Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
8:10 a.m. Tenemos en línea en este momento al exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez. Forma parte de la comisión de expertos designada por el presidente Iván Duque para dar una mirada externa a la situación dentro de las fuerzas militares, que fue creada esta comisión cuando se generó el revuelo nuevamente por las publicaciones del periódico The New York Times a propósito de las denuncias de que algunas directivas dentro de las fuerzas militares podrían estar reviviendo el fantasma de los falsos positivos. De esa comisión hacen parte Mauricio González, ex magistrado, Hernando Yepes, ex magistrado, y como decimos, el ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez, a quien tenemos en línea. Gracias por atendernos. Muy buenos días, doctor Gómez Méndez.
Muy buenos días, Yolanda. Un gran saludo para las y los integrantes de la mesa de trabajo y desde luego para sus oyentes.
Bueno, se ha conocido primer reporte de esta comisión. Entendemos que hay un reporte adicional cuando se cumplan 6 meses de la creación de la comisión, pero se ha creado este primer reporte y un poco la versión, usted nos confirmará si es así, es que la comisión no encuentra indicios en el sentido de que haya dentro de las fuerzas militares una política trazada o una directriz en el sentido de buscar más bajas y que pueda convertirse de alguna manera en promotora de los llamados falsos positivos. ¿Es así el resumen o es un poco más compleja la situación? ¿Qué es lo que ha encontrado la comisión?
Sí. De pronto es un poco más compleja, Yolanda, y si me permite en unos pocos minutos lo explicaría. Esa comisión, como usted lo nota, fue creada en mayo con 2 misiones específicas. Una de un informe preliminar sobre fundamentalmente el análisis de todos los documentos sobre doctrina militar, sobre órdenes operacionales, para determinar su acoplamiento o no a las normas del derecho internacional humanitario y derechos humanos, y esto vinculado con las directrices de enero de 19 de este año. Ese es un primer informe, que es el informe preliminar, y luego un informe mucho más completo que tendríamos que rendir en noviembre sobre todo el tema de defensa y seguridad y la fuerza pública en general. En cuanto a lo primero, ¿qué hicimos nosotros en primer lugar? Durante este mes y medio, más o menos, nos reunimos con todos, prácticamente con todos los protagonistas posibles, desde luego los miembros de la cúpula militar, con los inspectores de las fuerzas, pero también con otras entidades del Estado, como la Procuraduría, como la Fiscalía, organizaciones o ONGs, como la Comisión Colombiana de Juristas, con el doctor Gustavo Gallón, que es una persona bastante respetable, con algunas de las madres de Soacha, con el comité del CICR, en fin. Tuvimos otras reuniones que no se pudieron hacer por problema de agenda de ellos, que fue el Defensor del Pueblo, y otra con el doctor Vivanco, que no, tal vez no le alcanzó el tiempo para contestarnos a las amables formulaciones o preguntas que le haríamos. Ese es como el cómo pasó el tema. Segundo, en primer lugar, encontramos que desde el punto de vista puramente formal, y subrayo el puramente formal, pues todas las directrices de los, como en los últimos 20 años en el ejército y en la fuerza pública en general, están de acuerdo con las normas internacionales del CICR, con el derecho internacional humanitario. Pero en eso hacemos una acotación, que con tantas otras cosas en Colombia, a veces hay una dicotomía entre lo formal y lo real. Y por eso nosotros le sugerimos al presidente fortalecer los control interno a nivel de las fuerzas militares para que esas directrices, esas normas que formalmente se acomodan al derecho internacional humanitario, se cumplan totalmente en la realidad y hacia abajo. Segundo, en relación con las últimas directrices del enero del 2019, ¿qué decimos ahí? Que per se, subrayo el per se, ellas no estarían dando una orden, una instrucción para que se ejecuten lo que comúnmente llamamos los colombianos falsos positivos, que son horripilantes asesinatos. Pero, que dados los antecedentes, no fue conveniente hacerlo y que y destacamos que haya sido el propio ejército que haya tomado la decisión, cuando esto se hizo público, de retirarla inmediatamente, y sugerimos que haya una instrucción del presidente para que ese tipo de cosas no se vuelvan a permitir. En materia de resultados operacionales, sugerimos que haya una revisión de acuerdo con el tipo de criminalidad que hoy está en Colombia, teniendo en cuenta que se mantiene un poco la lucha subversiva, pero que hay otro tipo de criminalidades que hay que afrontar también, y entre esas particularmente todo lo que tiene que ver, para que se evalúen los resultados también, la protección, la prevención, la protección a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos y a los, inclusive pues a los desmovilizados. Es una de las recomendaciones que nosotros le hacemos al presidente. Y frente a algunos cuestionamientos que hemos oído, particularmente de una persona que yo respeto mucho, al doctor José Miguel Vivanco, probablemente él no nos respeta tanto, pero nosotros sí. Nosotros le enviamos, el doctor Mauricio González, es presidente de la Corte Constitucional, en nombre de la comisión lo buscó, le pidió que, claro, no, él no podía venir, o nosotros no podíamos ir, pero que tuviéramos una conversación virtual como se hace ahora, dijo que no podía, luego que entonces se hiciera por vía mail. El doctor González le mandó el 26 de junio un mail pidiéndole que por favor nos diera sus impresiones para analizarlas, como las hicimos con todos los demás protagonistas, sí, con sí, los que nos reunimos. Y lamentablemente no se él nunca respondió.
Sí. Doctor Gómez Entonces, Méndez, quiero ir por partes porque hay varios puntos en lo que usted nos ha dicho. Inicialmente le quiero preguntar por ese subrayado que hace sobre lo puramente formal y la frase que usted dice, hay dicotomía entre lo formal y lo real. Es decir, están las directrices todas ajustadas al derecho internacional humanitario, muy bien, y aplauso para eso. Pero ¿detectan ustedes en algún punto que no todo el mundo está cumpliendo esas directrices?
Pues mire, eso se desprende, Yolanda, de otro de los puntos mencionados en del informe, y es que le expresamos al gobierno nuestra preocupación por la cantidad de investigaciones que hay, sobre todo hacia el pasado, pero que hay en la Procuraduría y en la Fiscalía por tema de violación de los derechos humanos, lo que daría por pensar que a veces hay esa dicotomía, y está expreso así en las conclusiones y en la recomendación al señor presidente.
Doctor Gómez Méndez, ustedes estudiaron en ese sentido de que hablamos de la dicotomía entre lo formal y lo real, una de las observaciones que hace Vivanco. Yo no he tenido acceso al documento completo, pero dice que ustedes dicen que en el 2019 no ha habido un solo caso de ejecuciones extrajudiciales, pero está el caso de Omar Torres y están dos casos denunciados por semana en Arauca, si no estoy mal. ¿Ustedes estudiaron a fondo esos casos?
Lo estudiamos, María Elvira, dentro del ámbito de nuestras competencias, es decir, esos dos hechos, particularmente el caso del señor Dimar Torres, el desmovilizar la FARC, que fue pues atrozmente asesinados. ¿Qué hicimos en eso? En manos de la Fiscalía General, nos reunimos con el fiscal general, quien dirige la investigación, y hasta donde lo que nos dice la Fiscalía es que en este momento, claro, eso es un crimen, pero no tienen esa relación entre esa directiva de enero y este crimen que está en investigación. Mal podríamos entonces nosotros suplantar a la Fiscalía y sugerir cualquier hipótesis distinta a la de la propia Fiscalía o a la de la Procuraduría o a la de la JEP, porque nosotros también nos reunimos con la JEP. De manera que en esa parte nosotros, pues como correspondía, nos atenemos a lo institucional, es decir, a los organismos de investigación. Pero claro, en términos absolutos, cuando decimos no ha pasado, no ha pasado de acuerdo con la información que recibimos.
Sí, doctor Alfonso, usted ha mencionado en varias oportunidades el nombre de José Miguel Vivanco, y una de las críticas concretas que plantea Vivanco es la siguiente. Dice en su cuenta de Twitter: los expertos elogian que se hayan derogado documentos que, comillas, generaron equívocos y, comillas, preocupación en algunos sectores, como si esto fuera un tema de relaciones públicas. El informe ignora que hasta ahora solo se ha anunciado el retiro de uno de estos documentos. ¿Qué le contesta a Vivanco, doctor Gómez Méndez?
No, pues vuelvo y le repito, probablemente lo que pasa en situaciones como esta es que cada uno esperaría un resultado distinto. Nosotros expresamos el resultado que salió de nuestro análisis. Desde luego que la información que nosotros recibimos de la fuerza pública es que todos esos documentos hoy en día pues han sido retirados. Entonces no podríamos decir no fueron retirados cuando ellos nos dijeron que sí fueron retirados.
Ya. Doctor Gómez Méndez, ustedes, estudiaron la política pública y me imagino en particular la política que instituyó en enero de este año el comandante del ejército, el general Martínez, una política que tiene tanto el lado operacional como el lado de inteligencia, como el lado de las metas. ¿Ustedes encontraron que esa política en particular está en línea con los parámetros, no solamente de la ley, sino con la política de seguridad del gobierno nacional? Es decir, que la política del ejército de Colombia cumple con el respeto de los derechos humanos.
Nosotros encontramos, porque estudiamos todo el tema de cómo se miden los resultados, que ahí hablaban de resultados, bajas, capturas, desmovilizaciones, y una expresión que yo creo que ahí también sugerimos que hay que como replantearla cuando se habla de bajas, pero decimos que per se, y subrayos en el per se, pues ahí no hay como una orden, como una instrucción para la comisión de delitos, pero que dados los antecedentes, decimos en la comisión que fue, y eso no es un problema de relaciones públicas, que fue infortunado que eso se hiciera, y destacamos que sea el propio ejército quien haya retirado esa instructiva. Y eso está relacionado con el otro tema que nosotros tenemos que establecer, que ha pasado de enero del 2019 a hoy, lo que encontramos hasta ahora. Y de acuerdo con los informes que recibimos de los organismos de investigación y de control, es que no hay constancia creíble, dijéramos, de que algún crimen haya sido el resultado de esa instrucción. Eso fue lo que nosotros encontramos.
Sí, doctor Gómez Méndez, dice José Miguel Vivanco también en la cuenta de Twitter de él lo siguiente: el informe, el de ustedes los expertos, dice que los formatos del ejército privilegian las capturas y desmovilizaciones sobre las muertes, y agrega Vivanco: falso, eso no está explícitamente en esos formatos, como se ha explicado y como lo explicó entre otros la silla vacía. Lo que ustedes dicen en el informe entonces es falso, como señala Vivanco.
Pues dijéramos, es una opinión distinta a la del doctor Vivanco, en eso me quedo.
Es una opinión distinta, claro, pero sí. Nos queremos detener allí, porque es que ustedes han tenido acceso, como usted mismo nos contó comenzando la entrevista, a una cantidad de información documental y testimonial. Uh-huh. Luego ustedes tienen una información importante en esa materia como para dejarlo en términos de opinión, porque es que Vivanco tiene su opinión sobre la base de una información y ustedes tienen otra, para que tratemos de encontrar cuál es la realidad.
Sí. No, nosotros, bueno, yo, por ejemplo, pues yo no me atrevería pues a descalificar a José Miguel Vivanco, pero lo que no vamos a entrar pues en ese contrapunteo, pero lo que los colombianos pueden estar seguros es que las tres personas que estamos ahí tenemos demasiado para jugar como para ponernos a decirle mentiras al país.
Doctor Gómez, usted dice que una de las recomendaciones que hace la comisión es la de reforzar los controles internos, pero ¿usted cree que en un cuerpo tan jerarquizado como el ejército, un control interno puede ser eficaz y veraz? ¿No sería más bien la recomendación buscar digamos, una inspección o unos controles externos a la misma institución? Porque muchas veces, pues, miembros subordinados, por ejemplo, de generales, para señalar un ejemplo, pues les queda difícil decir, mire, aquí este general está en esas porque tienen miedo, porque, digamos, las delaciones que se han dado de generales a los medios de comunicación se dan porque, o la información confidencial que han dado los medios se dan porque no se sienten protegidos internamente, porque son denuncias contra superiores.
Sí, las dos cosas, y hay un aspecto que nuevo que su pregunta me permite resaltar. El primero es que cuando hablamos de fortalecer el control es fundamentalmente el tema de inspección. Nosotros hacemos recomendaciones de carácter general, pero claro, no le decimos por ahora al presidente cómo lo debe hacer. Pero tenemos claro que la inspección a nivel de las fuerzas debe fortalecerse. Debe ya se encontrará cuál es el mecanismo para que la inspección, o sea, el control interno, lleve a que esas cosas delincuenciales se detecten a tiempo. Y en cuanto a lo segundo, María Elvira, hay una de las recomendaciones que van en el sentido de proteger, dijéramos, a los subalternos a través de que el principio de obediencia debida no los tenga que llevar al hecho de que tengan que conectar hechos indebidos, y que hay un sistema para proteger a quienes desde el interior puedan hacer esas manifestaciones.
Señor doctor Gómez Méndez, una pregunta volviendo al tema de la política en particular del Ejército de Colombia en materia operacional. Usted dice que no fue únicamente ese documento de las planillas que establecían las metas que fue derogado, sino que toda la política no está en operación. Usted nos lo acaba de decir, que eso se lo informaron las fuerzas militares. Entonces, ¿qué política está en operación? ¿Con qué están conduciendo?
Perdónenme si no hable bien. Yo no estoy diciendo que se derogó toda la política de operación. Estoy diciendo que se derogaron las directrices de enero. A eso es a lo que me refiero.
Entonces, doctor Gómez Méndez, esa misma política, en lo que se filtró y se conoció en las filtraciones de esa política, establecía unas metas cuantitativas en materia operacional, es decir, que tuvieran un número de bajas, de detenidos, de deserciones. ¿Usted cree que esa meta, el hecho de que la política de seguridad persiga esas metas cuantitativas, está alineado con los objetivos de seguridad que tiene la política de seguridad del gobierno nacional?
Estoy diciendo, perdóneme, que la comisión dijo que esas directrices eran infortunadas, que aun cuando per se no incitaban a eso, no han debido hacerse de acuerdo con los antecedentes que había habido en el país.
Infortunadas esas directrices que no debieron haberse tenido y que está bien que hayan sido derogadas. Esas directrices en particular, había un formato en particular que fue el que generó la preocupación. No sé si fue ese el que ustedes vieron como más preocupante, que era el formato que debían llenar los comandantes de brigada con las metas, y ahí incluía metas bajas. No sé si ese fue el que más les preocupó o hubo otro en el que vieron ustedes algún detalle adicional.
No, fundamentalmente ese. Yo creo que fundamentalmente ese, pero yo creo que eso quedó claro. Lamentablemente, creo que el informe, no sé, tal vez por su extensión, no ha sido analizado en su totalidad y en su contexto.
Sí, claro, eso es absolutamente cierto. El informe, pues, que tiene un montón de detalles más, y por eso queremos precisar. A ver si de pronto yo voy entendiendo y usted me dice si estamos equivocados en conclusiones. Uno, ustedes encuentran que en general las directrices de la política dentro de las fuerzas militares están acorde con el DIH. Consideran que algunos formatos como este en particular, que hacía que los comandantes de brigada firmaran las metas, aparecía número de bajas dentro de esas metas y fueron infortunados y estuvo bien que se derogaran. Piden aumentar los controles internos para que de la letra que está escrita en el papel se vaya a la práctica y se reduzcan las violaciones a los derechos humanos, porque dicen ustedes, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía, hay muchas investigaciones que dan cuenta de que esas directrices tal vez no se están cumpliendo. Le hago una pregunta muy cerrada, a ver si usted me la puede responder de manera muy cerrada. ¿Hay riesgo de que regresen los falsos positivos o no lo ven ustedes tan evidente?
Pues, bueno, riesgos puede haber siempre, pero generados por esta última directriz y sobre todo por el hecho de que ya no existe, pues me parece que no lo sabría, pero nadie responsablemente podría decir, firmo que a partir de ahora no va a haber un falso positivo. Ojalá eso no ocurra, pero nadie lo puede decir.
¿Qué detectaron ustedes de la cúpula militar y en particular del general Nicasio Martínez, comandante del ejército, quien ha resultado cuestionado por algunas investigaciones, en fin, porque hay quienes dicen esas directrices o esa política vendría de la mano del general Nicasio Martínez? ¿Qué encontraron ustedes en lo que hoy hace la cúpula militar?
Nosotros hicimos la primera reunión con la cúpula militar en donde... ya en ese momento, que sí, creo que ya en ese momento se habían retirado, dijéramos, estas directrices. En general tuvimos como una actitud de mostrarnos pues las cosas, lo que tenían, y nosotros lo evaluamos de acuerdo con nuestro criterio.
Ya. Se espera un nuevo reporte de la comisión, ¿verdad, doctor Gómez Méndez?
En noviembre, porque es mucho más comprensivo, dijéramos. Ya. Por ejemplo, yo entiendo que algunos colombianos deben estar pensando, bueno, y estos señores, ¿por qué no dijeron nada en el caso de la corrupción que está saliendo a flote, dijéramos? Porque ese, en este momento, no era uno de los objetivos de la comisión.
Si usted resumiera de manera muy sencilla la recomendación más importante que le hacen al gobierno del presidente Duque, ¿cuál es? A la luz de todo lo que pudieron ver.
Yo lo diría en dos, básicamente. Fortalecer el control militar, revisar el concepto de resultados operacionales para incluir, entre otros, en la coyuntura actual, el tema de la protección a los líderes sociales.
Cuando usted habla de revisar el concepto de resultados operacionales, ¿pide agregar el de la protección a los líderes? ¿Pide quitar alguno?
Sí, que además no es que partamos de la base de que no se esté haciendo, sino que debe incrementarse y fortalecerse.
Sí, incrementar y fortalecer la protección a los líderes sociales.
Exacto, en materia... como una política prioritaria.
Digamos. Sí, en materia de revisión de ese concepto de resultados operacionales, ¿piden cambiar alguno, quitar alguno? Porque la preocupación es que en los resultados operacionales aparezcan las bajas.
Pero es muy difícil, ese es un punto muy, una frontera muy tenue, porque, claro, nadie puede pensar que una confrontación militar no haya muertos. Lo que tiene que es privilegiarse las otras opciones, de un lado.
Claro, por eso se lo pregunto como objetivo de los resultados operacionales. ¿Deben ser las bajas? ¿Deben ser las bajas metas de las fuerzas militares?
No, de ninguna manera. Okay. De ninguna manera.
¿Y lo están siendo hoy en lo que ustedes encontraron?
Nosotros no lo vemos así. He leído, y esto es por fuera de la comisión, he leído un informe que ha salido en medios tal vez en estos días, ha aumentado el número de combates y disminuido el número de bajas. Uh-huh. Pero eso habría que evaluarlo mejor.
Muy bien.
Ya sobre hechos.
Siguiendo con ese mismo concepto que me parece muy interesante, doctor Gómez Méndez, de revisar el concepto de resultados operacionales, ¿qué otro, en ese punto, qué otra recomendación le hacen al gobierno? Es decir, ¿cómo se deberían medir esos resultados operacionales? Cuidando a los líderes sociales. Bien. Claro, ¿y en qué otros resultados?
El tema de la seguridad ciudadana en general. Que se tenga una mejor percepción de seguridad. En general, de seguridad ciudadana también, y en este y en otros temas también, que el tema de la prevención es muy importante.
Hoy en día, en nuestras fuerzas militares, ¿cuáles son los indicadores de resultados operacionales?
No, pues están, porque cuando ellos hablan de resultados operacionales, dicen, incluye temas de otro orden también, de la eficacia de los ingenieros militares, de el conseguir información, etcétera. Pero, claro, la muerte no puede ser el objetivo per se. Tiene que ser, y cuando hay esta confrontación, lo primero que hay que hacer es buscar si hay una persona, en general también, si una persona comete un delito, pues es mucho mejor que capturarlo que matarlo. Eso es un principio universal.
¿Y eso está hoy en día así en las políticas de las fuerzas militares? ¿En lo que ustedes encontraron se privilegian las capturas sobre las bajas?
Yo no quiero ir más allá. Yo entiendo que la preocupación, pero pues tampoco yo puedo pues sustituir, digamos, otras instancias. Nos hemos limitado ahora a analizar lo que nos pidieron que analizáramos y ese es el resultado.
Claro, doctor Gómez Méndez, yo le quisiera insistir en lo que es una aparente contradicción en los textos que se conocen entre la política de seguridad nacional del gobierno, que no tiene resultados en materia cuantitativa o metas en materia cuantitativa, ni en términos de bajas, ni de capturas, ni desmovilizaciones, pero con la contradicción, digo, con la política del Ejército Nacional, que tiene una meta explícita, que es la de doblar lo que llama esa política las afectaciones y que incluye bajas, deserciones y desmovilizaciones, así como muertes en combate. ¿Esa contradicción la estudiaron ustedes? ¿Encontraron que existía esa contradicción o para ustedes no existe esa contradicción?
No, me imagino que ellos fueron los primeros en detectar esa contradicción, José Manuel, y por eso fue que retiraron esas directrices, llamémoslo así, del ordenamiento jurídico militar.
Doctor Gómez Méndez, al final de la ecuación y al final del trabajo de la comisión, ustedes, de alguna manera, yo sé que es difícil hacerlo cuantitativamente o algo, pero sí quisiera pedirle como una conclusión general, si ustedes quedaron preocupados, si no, si el país puede estar tranquilo, en fin, un poco una conclusión general. Entendemos que esto tiene mucho de detalle, que ustedes hicieron un trabajo juicioso viendo documentos y hablando con muchas personas, pero la conclusión general es ¿cuál?
No, que sí, no, nosotros no podemos decir que todo está bien, ¿no? Pues desde luego que hay problemas, dificultades, y estamos tratando de que esos problemas y esas dificultades se superen. Y yo creo que en la misma dirección, por lo que nos ha dicho, está el presidente.
Doctor Gómez Méndez, como esto, digamos, es como estudio en desarrollo ante los hechos recientes de corrupción rampante dentro del Ejército, ¿la comisión va a meterse en ese punto? Como para eso no fue, digamos, formada, ¿no va a dejar ese punto al lado o va a hacer una recomendación en ese sentido?
No está dentro del decreto, María Elvira. Probablemente en estos meses podríamos, dentro de la idea de analizar la fuerza pública, todo el tema de seguridad y justicia, hacer alguna referencia. Pero dígamelo a mí, María Elvira, si yo no he hecho otra cosa en mis cargos que resaltar, recalcar sobre eso. Pero, desde luego, en algún momento hay que referirse a ese tema. No sé si lo hagamos en el informe de noviembre o si el presidente decida extender el ámbito de competencia de la comisión.
Bueno, seguramente volveremos a conversar, doctor Alfonso Gómez Méndez. Muchas gracias por estos minutos. Quedamos, obviamente, a la espera del documento final de la comisión que se va a entregar en el mes de noviembre. Que tenga usted buen día.
Muy amable y muchas gracias.
Alfonso Gómez Méndez, dijéramos, vamos a tratar de resumir que no es sencillo el asunto. Ellos hablaron con mucha gente, miembros de las fuerzas militares y no miembros de las fuerzas militares. Dijo en varias oportunidades que no pudo hablar con José Miguel Vivanco, que es quien ha hecho críticas a propósito al reporte. Pero ellos lo que encuentran es que las directivas están ajustadas al DIH, al Derecho Internacional Humanitario, en términos generales. Pero él subraya mucho cuando habla de lo formal. Dice, en lo puramente formal, las directrices van de la mano del DIH. Pero puede haber una dicotomía entre lo formal y lo real, a la luz de tantas investigaciones que hay tanto en Procuraduría como Fiscalía. Le sugieren al gobierno fortalecer el control interno para que las normas se cumplan en la práctica. Le sugieren al gobierno también hacer unos ajustes en materia de resultados operacionales. Ellos dicen que hay que ajustar las metas de esos resultados operacionales para que, entre otras, aparezca, por ejemplo, la protección de líderes sociales como uno de los resultados operacionales. Es un poquito gaseoso, y esa es mi opinión, cuando hablamos de si son metas o no son metas para las fuerzas militares las bajas. Él dice que no debe ser una meta per se bajas, que siempre se debe privilegiar la captura, pero no es claro si la baja es una meta hoy de las fuerzas militares o no. A mí no me quedó claro, no sea miembros de la...
Pues en un documento que aparece con la firma del general Martínez, que es la política del ejército de una de las fuerzas militares, aparece la meta de producir eso que ellos llaman las afectaciones y además de doblarla en el año calendario.
Sí, pero preguntaba un poco a la mesa si quedó claro en lo que nos dijo el doctor Alfonso Gómez Méndez, si la comisión había encontrado que era parte de las metas de las fuerzas militares aumentar el número de bajas. A mí no me quedó claro.
No, no.
O sea, lo que nos dijo el doctor Gómez Méndez no debería ser, la baja.
Ese es el deber ser, pero...
No debería ser, debe privilegiarse la captura, uh-huh. Pero no nos quedó claro si dentro sí. de los resultados, y tal vez ahí es donde está uh-huh. el elemento crucial de todo este debate. El que preocupa, justamente. Ahora, ellos dicen que las normas y las directrices generales y las políticas generales están ajustadas al DIH, pero que entre lo formal y lo real puede haber una dicotomía, de modo que hay varias recomendaciones que le hacen al gobierno, pero también entregarán un reporte final en el mes de noviembre. Este tema, por supuesto, da mucho, mucho de qué hablar. 8:40, hay una noticia importante en la Procuraduría.